Esta es la lección o la clase novena de la asignatura de Génesis. Clase novena. Vamos a hacer un pequeño repaso sucinto de lo que el otro día estuvimos considerando en cuanto a la caída, superando ya la cuestión del lenguaje antropomórfico. Hemos de pasar pasamos ya entonces directamente a considerar cuál era el entramado interior de aquella actuación de Satanás, del enemigo, hablando por medio de la serpiente a la mujer, buscando que, de alguna manera, aquí aparecen los mecanismos de comunicación, de información, de percepción, para que se produzcan juicios y criterios. Y claro, todo dijimos, básicamente, que se trataba de establecer un principio dubitativo de lo que Dios había dicho, con que Dios ha dicho, y luego enseguida plantear una contrapartida a la aseveración de Dios, y esa contrapartida era mentira. Y dijimos, todo empezó con una mentira, todo empezó así. Y estuvimos considerando entonces cómo Satanás posiblemente no hizo otra cosa en esta contratación, porque ya dijimos que se proponía una contrapartida ante esta limitación que Dios ponía para no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que si ellos comían, aunque desobedecían a Dios, tenían una contrapartida formidable, y es que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, esto es una contratación fraudulenta, que Satanás sabía muy bien que no tenía, que no podía ser esto así. Pero él hizo esta contratación, propuso estos términos, estas contrapartidas, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces estuvimos considerando también cómo el sentido de la desobediencia, como se nos presenta en el Nuevo Testamento, allí en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, allí se habla de: así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de un hombre. Y entonces estuvimos analizando el sentido tan ya más concreto que tiene en el lenguaje original del Nuevo Testamento, los términos de oír. No es oír o desoír, sino es oír desde abajo, desde la posición natural genérica, el hipocoe, o oír desde la misma altura en que Dios habla, es decir, la igualada con Dios, por decirlo de alguna manera, paracoe. Entonces estuvimos contrastando cómo precisamente la recuperación del hombre, la restauración del proyecto hombre realizado por Dios, se genera desde luego en Dios mismo y se realiza por Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo, que hace una operación completamente a la inversa. Que Él, estando y siendo en forma de Dios, estando Él en el paracoe, no tuvo por usurpación, ni por contención ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se hizo hombre y se hizo siervo, y hallado en esta condición, además, fue a la muerte, es decir, que no... Uno diría, pues ya casi con esto nos podríamos haber dado por contentos, la tremenda humillación de Dios, ¿no? Pero no, es que hallado en la condición de hombre, entonces se dispuso a, como hombre, asumir los efectos todos del pecado, y él, que no había pecado, fue hecho ofrenda por nosotros, para que nosotros, a nuestra vez, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y recordemos que de una manera muy, muy, muy amplia la idea que en el pensamiento hebreo, en el Antiguo Testamento, y los escritores del Nuevo Testamento también, cuando hablan de justicia, no siempre están hablando de la justicia en el orden normal que nosotros hablamos de la justicia distributiva, la justicia penal, etcétera, todas estas formas de la relación. Siempre que hablan de justicia están pensando en la adecuación. La cosa justa es la cosa adecuada, es aquello que es lo que tiene que ser y no otra cosa, o un uso. Entonces, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que no solamente es que Él liquida una situación judicial que tenía su penalidad, la paga del pecado, la muerte, había allí el poinós, está la multa, está... No solamente esto, sino que nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. En Él volvemos a ser adecuados, ya somos lo que tenemos que ser. Todo aquel que cree en Cristo asume todo lo que Cristo ha querido hacer y ha querido significar con su muerte, ¿no? Y claro, entonces nosotros nos encontramos ya otra vez restaurados a una posición voluntaria, libremente elegida de hipocoe. Es decir, estamos oyendo al Señor desde abajo. En cambio, Él, que sufrió voluntariamente esta humillación, Dios, no Él mismo, Dios le ensalzó a lo sumo y le dio aquel nombre que sobre todo otro nombre. Y a mí me gusta mucho la expresión de la Epístola a los Hebreos, que dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿veis? En el para, volvió a sentarse otra vez, en el para, al lado, a la diestra de Dios, Bueno, esto es para repasar un poquito la cosa. Ahora vamos a repescar la cosa un poquito donde la habíamos dejado. Y esta expresión de que la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Yo me chocó mucho y me alegró cuando estaba yo leyendo hace unos años. Estaba leyendo con mucha afición, yo le tengo en casa a Jean Baudrillard, un sociólogo francés de la Universidad de Vincennes, y en un libro suyo sobre la sociedad de consumo, lo leí con un interés tremendo, y cuando llegué al final me di cuenta que aquellas 200 y pico de páginas de aquel libro de este catedrático francés, en síntesis decían, Y no es un escritor cristiano, allí no menciona ni un solo versículo de la Biblia, pero todo lo que dice el libro, desde la objetividad de un catedrático serio y estudioso, es que todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Dice, nuestra sociedad está siendo aplastada por esta tremenda realidad de estos factores. Es todo lo que hay en el mundo. Aquella presentación de un árbol bueno para comer, agradable a los ojos, bueno, está el mismo principio que había informado Dios acerca de las cosas que nos rodean, la belleza y la utilidad. Pero aquí estaba la soberbia de la vida. Y la soberbia de la vida pueden deformar todos los principios éticos y estéticos, todos, y los pragmáticos, Todo lo puede deshacer la soberbia de la vida. Seréis como dioses. No solamente el árbol es agradable. Mira qué bonito es, mira qué atractivo. Y mira, si lo pruebas, además, sabe más bien. Pero seréis como dioses. La incitación a la soberbia de la vida, a la hiperación de la vida, el desplazamiento hacia arriba. Yo por esto encuentro un parangón tan grande, aunque exegéticamente uno tiene que rodear el estudio con muchas precauciones cuando se estudia Isaías, ¿no? 14 y demás, cuando habla de aquel lucero de la mañana, que dice, su propósito es, ya verás, dice, yo subiré a lo alto. Subiré a lo alto, me pondré a la altura de Dios. Por lo menos desde el punto de vista ideal, el fenómeno es este, el que pudo pasar, ¿no? Así que Hemos visto entonces la llamada de Dios, hicimos un énfasis también en el tú, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó, quién te mostró que estabas desnudo? Y claro, aquí hay dos preguntas. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Porque el hecho de descubrir que estaba desnudo no era un fenómeno germinal, no era una cosa germinal, no era causa, ya era un efecto del pecado. Porque hemos dicho que así que el hombre quiso experimentar este desplazamiento hacia arriba, esta emulación de Dios, para él las mismas cosas se vieron de diferente manera. Este es el gran asunto. Lo mismo se vio de diferente manera. Las mismas cosas llegaron a tener otros significados para el hombre. Bueno, entonces ahora aquí, hemos de plantearnos la contestación del hombre. El hombre no contesta a quien le había enseñado, sino que inmediatamente da una respuesta que ya ha acompañado siempre al hombre, ya siempre más acompañado a toda la actividad humana. Y es que esta transmisión de la culpa, esto que los psicólogos llaman la transferencia de la culpa, Bueno, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, esto es tremendamente grave, ¿verdad? Porque parece ser que al aludir a su mujer como la causa de que esto se hubiera producido, uno diría, es que va a disminuir entonces su sentido de culpa. Pues no, pues tanto peor, aún lo agrava, porque al principio él lo había oído igual como su mujer, los dos estaban muy bien enterados, que dijeron, no comáis. Y fijaros que después cuando el Señor le hace el cargo, en el versículo 17, cuando le formula ya el cargo, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ya que me has dicho esto, pues aún me lo pones peor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hemos de andar, desde luego, hemos de ser sensibles a que como criaturas, los creyentes, como criaturas redimidas, que hemos recibido del Señor esta información y esta luz, no hemos de caer nunca, hemos de evitar todas estas artimañas de la equívoca personalidad del hombre, de la naturaleza, de la voluntad caída. Hemos de luchar contra esto. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo dice velad y orad, este velar se refiere que hemos de estar constantemente planeando sobre nuestro paisaje interior para ver de cuántas veces nosotros intentamos desviar las cosas. Esta transferencia de culpa, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que yo si no fuera porque tengo que venir a dar clase, pero como tengo que venir a dar clase, entonces vosotros tenéis la culpa de todo. Porque como tengo que venir aquí, entonces yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y hacemos tantas cosas así. Y todas estas cosas deforman esta virtualidad de la vida que Dios nos da para que la vivamos. No contra la verdad, sino por la verdad, en base a la verdad, en base a una virtualidad de lo que somos. Así que, entonces Jehová dijo Dios a la mujer, bueno, pues ya tenemos uno que mala defensa ha hecho, ¿no? A la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Bueno, todas estas justificaciones, ¿verdad?, son interesantes porque nos demuestra ya que esto acompañará a la raza continuamente a través de los siglos, tomará diferentes formas, esto constituirá, por decirlo así, el rito el rito hacia el que se recurre para justificar para lo que no es justificable. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, aquí se notan, los estudiosos entienden que aquí hay como dos fases, dos direcciones. Una parece ser pronunciarse contra la serpiente en el sentido de ser el animal que es el instrumento utilizado por Satanás para hacer esta operación, ¿no? Y la segunda tiene que ver con la serpiente antigua, llamado también Satanás, y diablo y dragón, ¿no?, que nos dirá algo del Apocalipsis. Bueno, una vez más, yo insisto que hay buenos escriturarios y, sobre todo, también buenos expositores devocionales de la palabra de Dios, que ponen ideas, expresan ideas sensiblemente plausibles de todo lo que es la serpiente como animal, cómo ha incidido, cómo pudo haber sido antes. Era un animal muy bello y muy atractivo, porque, ¿verdad?, dice que era astuta más que todos los animales del campo. Esto de que se le atribuya astucia a la mujer, pues es muy chocante, porque la idea de astucia, precisamente, la idea de astucia es una idea de injusticia, porque astucia quiere decir alargarse más de lo que se es, ¿eh? Astucia es alargar siempre un poco más, o la cosa, lo que sea, ¿eh? Yo soy astuto, por ejemplo, para decir, ¿no?, fulano es muy astuto. Es muy astuto porque prolonga las cosas, les da una dimensión más larga de la que es. Y con esto que él deforma, logra unos objetivos positivos y buenos, ¿no? O sea que, y eso que diga ya que la serpiente era astuta, ya es un poco chocante, ¿no?, que atribuye entonces unas diferencias, digamos, con unas categorías en ciertos dispositivos semipsíquicos en los animales. Si era astuta, bueno, estamos nuevamente, lo digo, frente a lenguajes antropomórficos. Ya veis con qué facilidad aquí el desarrollo poemático también, por otro lado, de Satanás, la serpiente, porque luego el Nuevo Testamento y la suprema autoridad bíblica, que es nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así, pues dice que Satanás es homicida. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentiras. Y miente desde el principio, y es Satanás, ¿veis? Y luego el Apocalipsis nos dirá que la serpiente antigua es Satanás. Pero claro, llega un momento en que el animalito aquel, idealmente instalado junto al árbol o muy cerca del árbol o desde el árbol mismo, qué sé yo, ¿no?, como lo pintan siempre enroscada allí con una manzana y todo esto, pues no sé, todo lo que esta especie de iconografía que hay de la serpiente y de Eva aquí en Madrid tenemos dos ejemplos magníficos, ¿no?, de Eva y Adán, ¿no?, dibujados y pintados por Durero, Alberto Durero. Pero yo creo que todas estas cosas nos ilustran y nos dramatizan una situación que en el fondo pudo pasar con unas bases así. Pero aquí lo importante es el hilo espiritual, profundo de los hechos. Este desplazamiento del hipo al para, que sobre lo que he insistido tanto, ¿no? Y luego la presentación de los principios activos buenos, de la belleza y de la utilidad. Pero ya sugestionados desde la soberbia de la vida, no desde la genuina inocencia. Porque cuando hablamos de inocencia nos equivocamos también muchas veces, ¿eh? El hombre era inocente en el jardín del Edén. Y al decir inocencia, ¿qué quiere decir la inocencia? Para muchos la inocencia tiene mucho que ver con la ignorancia, ¿eh? hablan de los niños, que son las niñas, los críos pequeños, son unos inocentitos, que no, porque ellos no saben nada de esto ni de lo otro, y no saben nada de esto, y son unos inocentes. O a veces de una persona mayor también se dice, sí, es un inocentón, pero es un inocentón porque no sabe nada. No, señor, todo lo contrario. El inocente es el que está pendiente de la palabra de Dios con el corazón puro e indiviso. Esta es la inocencia del Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Estar pendientes de la palabra de Dios con el corazón puro e indiviso. Y me gusta utilizar esta definición de Dietrich Bonhoeffer, porque me parece que es acertadísima. Adán y Eva estaban pendientes de aquellas comunicaciones, aquellos oráculos, aquellas charlas al oreo de la tarde. ¿Comprendéis? Con el corazón puro e indiviso. Pero así que salió el humazo de querer ser como dioses, toda la contemplación de la belleza, todo el usufructo de la utilidad, cambió completamente de aspecto. Y como he dicho y repito, las mismas cosas se veían de diferente manera. Primero estaban desnudos y no se avergonzaban. Después se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces apresuraron inmediatamente a tomar iniciativas suyas, sin contar con Dios. Antes sus iniciativas habían sido en una amigable sugestión de Dios. Ya, ¿por qué no pones nombre a los animales? Yo los voy a hacer pasar todos por delante de ti. Puedes empezar desde este punto de vista a proyectar todo lo que es esta tremenda relación ecológica de todo el sistema animal, Tú les pondrás nombre, Ya veis que había aquí un trabajo. Ahora ya toman una iniciativa con la que Dios no cuenta para nada, Cosieron inmediatamente hojas de higuera y las cosieron e inmediatamente, fijaros bien qué capacidad, qué inventiva ya, industrial ya, ¿no? Ya mirar de hacer unas fibras, coger unas cosas, las cosieron, Ya vieron lo que era enhebrar de alguna manera, un agujero, una fibra y hacer algo ya. Pero esto ya lo hacen al margen de Dios. Y el hombre sigue enhebrando hojas de higuera. El hombre ha ido con una hoja de higuera enhebrada hasta la luna. ¿Comprendéis? Nada más, podríamos decir así. El hombre ha ido hasta la luna en una hoja de higuera enhebrada. Porque hasta la luna la hemos estado contemplando mal. Y la seguimos contemplando mal. Y las cosas. El hombre, aparte de la orientación, de comprender las cosas bajo el Dios creador, se equivocará siempre. Siempre se equivocará. Y se equivocaron, como dice el poeta, se equivocaba. Bueno, entonces aquí vemos la maldición de la serpiente. Ahora es interesante el versículo 15, porque el versículo 15 contiene el propio evangelio. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí lo que tenemos es esta interposición de una irreconciliable posición entre la mujer y la serpiente. Es decir, entre lo que significa la mujer, que va a ser la que inmediatamente Adán le pondrá el nombre de Eva, porque es ella la que va a contener la vida, la transmisión de la vida, la tremenda posibilidad de dar más de lo mismo, aquella creación que repercute creaciones, que repercute la creación, ¿verdad? Y está la serpiente, lo que supone la serpiente, ¿verdad? Y dice, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Me he olvidado que lo quería traer, un cuadro muy muy, muy bien pintado, desde luego, está pintado por Caravaggio, y está en el Museo de Capodimonte. Y creo que está en Nápoles, este museo, ¿no? Capodimonte. Y allí hay, y a ver si pienso el próximo día, os lo traeré, porque es muy interesante de ver, ¿no? Y lo encargó, me parece que fue el cardenal que ordenó construir aquel museo, se lo encargó a Caravaggio. Y allí se ve a la serpiente en el suelo. Derecha está la Virgen María. Y el niño Jesús es como un niño de 12 años aproximadamente, está derecho delante de la Virgen. Y el niño Jesús le pone el pie encima de la cabeza de la serpiente, se lo está aplastando. Y María le tiene puesto el pie encima del pie del niño Jesús. ¿Qué hombre me dice? ¡Ostras, está muy bien pintado, lo traeré porque os gustará verlo! Pero es tremendo de qué manera de deformar este versículo, queriendo ya insuflar la idea de una corredención, de que si Jesús aprieta es porque está la mujer allí, que es la enemiga de la serpiente y tal y cual. Pero yo voy a dar una cita muy sencilla, que está ahí, además el libro lo tengo aquí, pero no lo voy a buscar porque perdería un tiempo, pero yo tengo aquí, por ejemplo, el Génesis de la Biblia Montserratina, editada por los monjes de Montserrat y tratada textualmente con mucha maestría por ellos, ¿no? Y una de las cosas, el comentario que hace en este versículo, dice el texto, dice aunque la Vulgata, dicen ellos, y ellos la reproducen la Vulgata, aunque la Vulgata dice la simiente de la mujer, dice, de hecho, dice, es un masculino lo que hay aquí. Dice, es el simiente, es decir, Jesucristo. Dicen los monjes de Montserrat. Dice, pero aunque quisieran referirse de alguna manera a la Virgen María, dice, en cualquier caso, el triunfo sobre Satanás, dice, depende completamente de los méritos de su divino Hijo. Y en el punto, ¿no?
Curso superior, asignatura Génesis, lección décima de Génesis. Pues el otro día dejamos como acabado este capítulo 3, pero bajo prisa. Y creo que hay algunas cosas más que hemos de notar y tener en cuenta aquí. Y es porque con la prisa de la presión del tiempo uno queda un poquito. Esta enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, siempre moviéndonos en esta expresión antropomórfica de lo que es la serpiente en cuanto a la manera de producirse el juicio que Dios pronuncia sobre ella, que naturalmente el juicio sobre la serpiente difiere mucho del juicio sobre Adán y Eva, porque en el juicio que después formula sobre Adán y Eva, por ejemplo, vemos que hay algo ya que les vincula, un gran vínculo humano, es el dolor. El dolor de la mujer en lo que le es más peculiar, en el tener hijos, y el dolor del hombre, dolor y tristeza, porque es tanto tristeza como dolor, y la tristeza del hombre en el trabajo. Es decir, que aquellas cosas que hubieran sido casi de las cosas más altas, más destacadas, para producir alegría y gozo, aún esto va acompañado de dolor y va acompañado de... Pero en la serpiente no se da este sentido, por ejemplo, de unidad que tienen el hombre y la mujer en el dolor, ¿no? Sino que en la serpiente hay enemistad, porque ella, la serpiente, ya es Satanás, es el enemigo por antonomasia, ¿no? Y efectivamente, la serpiente no deja ningún momento de atacar a la mujer a través de la historia. Por ejemplo, podemos ver aquel momento cuando Abraham, por ejemplo, en sus relaciones con Sara son ya mayores y no tienen hijos, y Dios tiene un propósito con Abraham, y se ve bien claro, ¿no? Y luego se lo dice claramente a Abraham, y Abraham lo creyó. Pero a través de la larga espera, pues Satanás aprovecha para que Sara y Abraham adopten actitudes carnales y planteen la posibilidad de tener un hijo de Agar, para que por lo menos herede aquello y sea la continuidad. Un hijo de Abraham, ya que no de Sara, pero que sea hijo tuyo, le dice Sara. Y así que plantean esta solución carnal. Pero fijaros bien que esto es un ataque, no contra el darle gusto o no darle gusto al matrimonio a Abraham para tener un hijo. Es un ataque en la línea del Mesías. Es un ataque en la línea del Mesías. Hay que comprender que la enemistad esta de la serpiente con la mujer no es cualquier cosa. Ya estaba atacando siempre a la mujer. Luego tenemos, por ejemplo, también cómo Satanás intenta, a través de la fecundidad de las hebreas, acabar con los israelitas en Egipto. Y cómo el faraón ordena que todos los niños varones que nazcan de los hebreos que sean sacrificados. La simiente de la mujer que no vaya adelante y a través de un poder tremendo consolidado en el mundo que incita sobre... ¿Para qué? Para interrumpir la línea del Mesías. Y también en tiempos del reinado de Atalía también, allí también se produce un hecho igual, y luego en el mismo momento de nacer el Mesías vemos como Herodes también ordena la muerte de lo que llaman los inocentes, de todos los niños, aquella docenita de niños pequeños que habría más abajo de un año allí en Belén de Judá. Bueno, serían muchos, no pensemos que cuando los pintores nos pintan aquí centenares de soldados matando a miles de niños, ¿no? Pues matarían más docenas, según el censo de Belén, como máximo, ¿no? Matarían unos pocos niños que tendrían esta edad, ¿no? Pero el caso es que es la enemistad entre la simiente, el simiente de la mujer y el simiente de la serpiente, que ha durado hasta el mismo momento de la vida del Mesías. Yo creo que es una cosa importante de tener en cuenta. Luego podemos continuar en la línea de lo que constituyen las maldiciones de Dios. Dicen maldiciones, ¿no? Pero es maldita la tierra por tu causa, ¿no? Ay, sí, maldita sea la tierra por tu causa, y con el sudor de tu rostro comerás, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estuvimos comentando lo de Adán y el nombre de su mujer Eva, porque era madre de los vivientes. Lo que no hicimos un énfasis sobre el hecho de que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo dijimos, pero no hicimos un énfasis demasiado grande para contrastar la vestidura que se habían hecho ellos, fruto de su propio ingenio e industria. Es aquello que decíamos del conocimiento, tenían conocimiento y estaban capacitados para eso. Y lo que Dios hace. Y estas pieles demuestran que fueron quizá estos los primeros animales sacrificados. Por primera vez ya se ponía en la base de lo que era la idea del sacrificio. Dos víctimas inocentes, o unas víctimas, no sé cuántas, ¿no? Mueren, que no tienen ninguna culpa, para cubrir los efectos que el pecado ha producido en aquella pareja. Y queriendo quizá con esto apuntar el Señor que lo que podía ser un pacto basado en las obras de Adán y de Eva no resultaba, y que Él ya les señaló el camino y les preparó. Porque como luego veremos, hay algunas cosas que aparecen sobre todo en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento, que cuando aparece, uno dice, ¿y esto de dónde viene? Y la Biblia no lo dice de dónde viene, pero se echa de ver desde el mismo momento que se produce. Por ejemplo, cuando lleguemos al sacrificio de Caín y Abel, pues andando el tiempo vinieron cada cual con su sacrificio. Toma, ¿y esto de dónde viene? Esto quiere decir que juntamente con este hacer Dios al hombre y a su mujer túnicas de pieles, hubo una información. Hubo una instrucción, una pedagogía. Mirad esto, quitad. Aquí va esto. Mira estas víctimas. Mira esta sangre. Y esto ya empezó a ser ya una instrucción, basándose también en este protoevangelio que se llama, ¿no? De este versículo que hemos leído antes. De que la simiente de la mujer llegaría, a través de esto, a hacer lo que el hombre no puede hacer. Sencillamente. Ahora, Dios, el otro día ya esto lo estuvimos comentando, el versículo 22 y el 23, y el 24, que Dios echa fuera al hombre del jardín del Edén y puso allí al oriente unos querubines y una espada encendida. Dijimos todo el toda la representación que esto supone, cómo se traslada desde lo que pudo ser en aquel momento un hecho histórico, es decir, una prevención, una privación física de no poder entrar en un sitio donde habían estado, pero que cuando han muerto Adán y Eva y se ha desparramado, por decirlo así, su descendencia, aquel lugar no ha pintado nada, ha dejado de ser. Y supongo que es algún lugar del Oriente Medio, por allí está el lugar que pisaron ellos, ¿no? Que está comprendido en estas cuencas que nos señalan los versículos 10, 11 y 12 del segundo capítulo de Génesis, ¿no? Pues por allí algún lugar ha estado el Edén. Ahora, no es lo que era, tampoco es el hombre lo que era. Sea que... Ahora, una vez leí una cosa que me impresionó, y es que este famoso compositor, Anton Weber, ¿no? el de la famosa escuela de Viena, discípulo de Schoenberg, pues este hombre que había conocido la guerra del 14 y la guerra del 39, al final de la guerra del 45, Anton Weber fue muerto en Mittersill, allí donde se reúnen los GBUs, ¿eh? Fue muerto allí por un soldado americano, sin querer, ya se había terminado ya la guerra prácticamente, y no sé por qué razón, en la oscuridad de la mañana, cuando estaba medio oscura la mañana todavía, un centinela gritó un alto y con un poquito de confusión le pegó un tiro y lo mató. Y acababa de matar a uno de los más grandes compositores modernos. Pues bien, este hombre tenía en su música, el protagonista casi principal de su música eran los silencios. Hasta incluso una famosa canción de cuna muy, muy bonita que tiene. Tiene unos silencios, unas... Y cuando le preguntaron, ¿y qué son los silencios en su música? Le preguntaron a Anton Weber. Dice, la pérdida del paraíso. La pérdida del paraíso. Para él el silencio aquel que no sabía expresar, que lo incrustaba en su música, era el hecho de que él sabía que el hombre no está donde debe de estar, ni es lo que tiene que ser, ¿no? A mí me enterneció mucho esta anécdota de Anton Weber, ¿no? Pues bien, entonces conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Estamos ya ahora entrando en un terreno, al parecer, nuevo, porque hasta ahora hemos hablado de la creación y todo lo que hay antes de la caída, es decir, todo lo que estaba informado por el bien. Después ya hemos pasado a esta etapa tan concreta, que es el conocimiento, el estudio de esta normalidad que fue causa de la caída, ¿no? Pero ahora el tema que venimos aquí es cómo en las dos personas de los hijos de Adán y de Eva, se produce ya una... Porque todas estas cosas las hemos de ver, estos relatos, como paradigmáticos, es decir, como ejemplo, porque después enseguida la gente después empezó y se mataban unos a otros. Solamente llegaremos aquí al capítulo 5 y nos dirá ya, al capítulo 6, y la tierra estaba llena de violencia, o sea que casi en la página siguiente la tierra ya está llena de violencia, ¿no? Pero el caso de Caín y Abel es el primer caso y queda como paradigma. Y la base de la violencia está en una completa incompatibilidad en la manera de relacionarse con Dios y de adorar a Dios. Porque Abel es un verdadero adorador y Caín es un falso adorador. Ya sabéis aquella definición tan buena de Grau, que la idolatría no consiste solamente en adorar a dioses falsos, sino que también consiste en adorar falsamente al verdadero Dios. También esto es idolatría. O instalar en lugar de Dios cualquier otro absoluto. La avaricia, por ejemplo, la avaricia es idolatría, nos dice el Nuevo Testamento. La avaricia es idolatría. La pleonexia este querer tanto y tener, esto es idolatría, porque es un absoluto que ocupa el lugar de Dios. Así que estamos frente a este fenómeno de la adoración, de lo aceptable y de lo inaceptable, ¿no? Fijaros bien si Eva, que había recibido toda aquella instrucción junto con Adán acerca de que la simiente de la mujer, ya la tenía allí, era Caín, la simiente de la mujer, si lo quería interpretar literalmente, allí estaba, aquel nene tan majo y tan, ya se le veía muy, muy robusto y tal, ¿no? Ya lo tenía allí, y ella pensaría mientras le estaría dando el pecho, a lo mejor diría ahí, ¿y si será este el que aplastará la cabeza de la serpiente? Pues se equivocaba, ¿no? Podríamos decir con el poeta, se equivocaba, no era él. ¿Por qué? Porque Caín nos presenta entonces ya esta idolatría de adorar falsamente al verdadero Dios. Ya para ahí lo que entra, que estábamos hablando de la idolatría entendida como adoración a dioses falsos, pero que también es idolatría adorar falsamente al verdadero Dios. O levantar en su lugar cualquier otro absoluto, ¿eh? Como por ejemplo el Nuevo Testamento nos dice, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque es un absoluto, porque es avaro, es un absoluto que coloca la avaricia de aquello que él quiere, lo coloca supremamente, ¿no? Y es idolatría, ¿no? Por lo tanto, entonces aquí tenemos nosotros la idolatría de adorar falsamente al verdadero Dios. Pero así todo, hay una cosa que llama aquí la atención, y es que Abel trajo, y Caín trajo del fruto, y Abel de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y dice que se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Bueno, aquí el relato es tan sucinto que uno no puede, por menos, que no hacer fantasía, sino inferir claramente que estas cosas tuvieron su trámite, ¿eh? Que llegó un momento en que Caín se sentía en la presencia de Dios realizando aquello, ¿eh? Aquel acto que Dios no podía ver con agrado. Porque con aquel acto, a Caín, ¿qué quería decir? Bueno, el problema del pecado no me importa. Aquí estoy yo con lo que la tierra produce y te lo ofrezco a ti, porque de alguna manera esto crece y ya está, pero... Y mientras en tanto que Abel, informado como Caín, y seguramente por sus padres, acerca de lo que suponían aquellos animalitos que habían sido las víctimas inocentes para cubrir los efectos del pecado, Abel escogía lo más gordo, dice, de sus ovejas, ¿eh? Y sacrificaba. Había una conciencia ya de lo que era el sacrificio. De qué manera Dios había... Y que conste que, muy bien, dice Schaeffer, ¿no? Que dice, bueno, que cuando Juan el Bautista llega allí en Betábara a las orillas del Jordán y ve a Jesús que avanza allí por aquellos cañaverales y dice, mira, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tuvo que dar ninguna clase ni hacer ninguna exégesis del Cordero de Dios. Lo entendieron todos, ¿eh? Porque verás, nos hemos de sumir en aquella cultura judía que era ya en cuanto a una pedagogía del sacrificio, era milenaria, era una cultura milenaria. Sabía muy bien de dónde venía todo, toda la cuestión del sacrificio. Y conocían todas las deformaciones terribles del sacrificio, porque desde aquellos primeros sacrificios ordenados con aquella meticulosidad, inspirando siempre santidad, con aquellos toques que tenía todo el libro de Levítico, ¿verdad? Todo está tocado de santidad, precisamente porque el sacrificio tiene que ver con el pecado. O sea, pero lo que objetiva el final del sacrificio es un resultado de santidad, ¿eh? Y claro, entonces es interesante ver aquí cómo se produce un trámite de relación, y Jehová vio con agrado a Abel y a su ofrenda, y este agrado de alguna manera lo percibió Abel y lo percibió Caín, y también tanto Caín como Abel percibirían que lo que hacía Caín no gustaba a Dios, y ves a saber si incluso hablaron, Y ves a saber incluso si el mismo Caín intentó persuadir a su hermano acerca de que, ¿por qué no se unía al sacrificio de él? En el sentido de comprender que tenía que haber una expiación, un derramamiento de sangre expiatoria. Ves a saber el grado de conocimiento que había detrás del sacrificio. Pero lo que nos importa a nosotros es que la idea del sacrificio, desde la página anterior, ya ha quedado latente siempre, con estos dos animalitos, o tres o cuatro, que matara para hacerles los vestidos el señor Adán y a Eva, ¿no? Y desde aquel momento esto constituye ya un elemento pedagógico que Caín rechaza y Abel no solamente lo recibe, sino que se esmera porque dice que ofrecía de sus ovejas de lo más gordo. Es una interpretación, digamos, premiosa de su voluntad de adorar a Dios, ¿no? Y aquí lo que me interesa mucho es que Jehová dijo a Caín, Dios habló a Caín. Es decir que, fijaros bien, que el error era grande, pero no hay ningún error del que no podamos volvernos, por favor. Yo creo que esto es capital para entender nuestro proyecto de vida cristiana. No hay ningún error del que no podamos volvernos. Es más, no creo que haya ningún ser humano que entre tanto que viva se haya colocado más allá de donde alcanza el perdón y la gracia de Dios. No creo que haya. Claro, el Nuevo Testamento nos habla del pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, ¿no? Claro, pero es que aquello llega a rechazar la gracia con que Dios quiere perdonar nuestros errores. Que esto ya es el colmo, ya es cortar la última posibilidad de salvación, ¿no? Pero el caso es que Jehová le pregunta, le hace dos porqués. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, que lo que le ha pasado en el interior ahora se está manifestando en el exterior. Todo lo que pasa dentro de nosotros acaba teniendo una consecuencia social, acaba teniendo una consecuencia familiar y comunitaria. Nuestra inquietud, nuestra incomodidad interior produce un decaimiento del semblante, nos enerva, nos distancia de los demás. Y decimos, chico, pues hoy he visto ya a fulano, pero no le he dicho nada porque he visto que no estaba bien. ¿Te das cuenta que? Y Dios le dice esto, porque es que como son constantes humanas, después, yo le doy mucho valor, porque luego estas cosas son constantes humanas. Toda la historia del hombre ha sido así, y hoy sigue siendo así, todavía, ¿no? Y entonces dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. En cambio, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o como dice en algunas versiones, la ofrenda del pecado está a la puerta. Es una ofrenda de pecado. Una ofrenda errónea, ¿veis? Una ofrenda errónea. Una ofrenda de pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Que mira, que el hecho de que Dios apruebe la adoración de los píos, de los fieles, esto no quiere decir que en la tierra pues no prospere el impío. Tú te vas a enseñorear de él. Esto es posible, ¿no? Y también lo dijo a cuando hizo la bendición de Esaú y de Jacob, cuando Isaac hace la bendición, ¿no? De Esaú y Jacob, también le dice igualmente a Esaú que él llegará a enseñorearse de su hermano. Dice, tú vivirás bajo el rocío del cielo y vivirás de tu espada y estribarás el yugo suyo de tu cerviz. Dice, pero cuando lo hayas estribado te vas a enseñorear de él, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto quiere decir que no, las cosas del mundo no tienen esta relación directa. Con el beneplácito que Dios pueda tener de la adoración de uno o de otro. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, aquí nos describen la acción dramática, pero hemos de pensar que siempre que sale la acción dramática visible, pues hay dentro lo que hay. Detrás del puñetazo, está la ira, y detrás de la ira está el pensamiento torcido, está la, la, está la renuncia a aceptar los principios de Dios, esa acumulación de error sobre error. Por eso que cuando somos, hijo mío, dice, no menosprecies la reprensión del Señor, no seas tonto, no menosprecies la reprensión del Señor, ni te aires cuando eres del reprendido, porque Dios es el que ama, castiga, Dios es el que ama, reprende. O sea que yo creo que en la reprensión, pues, tenemos no un instrumento severo de juicio. En la reprensión de Dios tenemos un instrumento de gracia. Es la gracia de Dios que opera a través de la... ¿Por qué? Como dice muy bien Hebreos, porque Él nos reprende para lo que es útil, para que participemos de su santidad. Ni más ni menos que esto, ¿no? Así que, y entonces dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Veis? Ahora ya se puede mentir y segregar las responsabilidades. Y menos mal que no tenía nadie a quien pasársela, porque si llega a tener a alguien a la vera, le pasa la responsabilidad a alguien, ¿no? Pero dice, pero yo no soy el guarda de mi hermano. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es tremendo esto. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito, pues tú seas de la tierra donde fuiste tomado. Fijaros bien que antes la tierra fue maldita por causa del hombre. Pero ahora es el hombre maldito de la tierra donde fuiste tomado. Hasta podríamos decir, maldito tú más que la tierra de donde fuiste tomado. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Está pensando en cómo soportar el castigo, la dificultad física, directa de soportar tanta adversidad como Dios le está planteando delante, ¿no? Está, sigue una actitud rebelde. Y he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y será errante y extranjero la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Claro, él ya se da cuenta que ahora ha empezado una cadena que no va a terminar, que no ha terminado. Y no ha terminado. Versículo 11 del capítulo 6, sin girar la página. Y se corrompió la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia. Como hemos dicho antes. Así pues, y le respondió Jehová ciertamente, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Bueno, aquí se ve una actitud de misericordia, ¿no?, dentro de esta situación. No tenemos buenas noticias de Caín, No tenemos buenas noticias de Caín. No sabemos cuál fue su fin, pero buenas noticias no hay. Son buenas noticias, entre tanto que, contemplando la historia secular y la historia del humanismo, Caín, pues, es un gran tipo. Es un rico tipo, que diríamos argentinos. Es un hombre con una capacidad tremenda de ser la cabeza de toda una civilización, caracterizada por una capacidad de inventiva, de desarrollo. Y dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoch. Bueno, aquí estamos con la hermana de Caín, ¿no?, que tantas veces se plantea. Bueno, el tiempo transcurrido no era mucho. Si vosotros miráis un poquito la cronología de este pasaje, el tiempo no era mucho. Pero sí, pensando que, como nos dice el versículo aquí, me parece que es en el capítulo 6, capítulo 12. Cuando dice que tuvieron, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Aquí, versículo 4 del capítulo 5. Y fueron los días de Adán, después que engendró a 7800 años, y engendró hijos e hijas. Es decir, que se produjo una vez, no sé en dónde leí, no lo tengo, pero sé que lo leí, las posibilidades que había de que en un funcionamiento normal de concepción, gestación y parto en el tiempo que median, más o menos teniendo en cuenta sobre todo la edad de Set y esto, ya podían ser unos cientos y casi miles de personas que podía haber ya en una parte determinada de la Tierra, ¿eh? Y por lo tanto, todos emparentados, por descontado, por favor, y seguimos emparentados, ¿eh? O sea, que no se alarme nadie, porque entonces Caín se casó con una hermana, o con una prima, o con una sobrina de una prima, de una, ¿eh? Porque ya podían haberse formado una rama ya